Oramos y después leemos la Biblia juntos. Dios Padre, te damos gracias porque tú eres bueno, tú eres grande. Gracias por tu bondad. Gracias por darnos esta semana y el descanso que diste a algunos. También, Dios, gracias por la oportunidad de recordar que debemos agradecerte, que todo lo que tenemos viene de ti, que tú eres el autor de la vida y tú nos das todo. A una cosa que nosotros percibimos como cosas malas, negativas, tú pones todo en nuestra vida para que nosotros nos acerquemos más a ti. Entonces, por eso agradecemos, Dios, que estamos aquí hoy cantando a ti, buscándote. Y ahora, Dios, al abrir tu palabra, te pedimos, Dios, que tú hables a través de estas palabras, que podamos escuchar tu voz y que tú nos cambies, que nos transformes. Eso pedimos en tu nombre. Amén. ¿Te has fijado cómo la gente se molesta cuando te dice el nombre equivocado? Cuando te dice, has hecho eso, ¿no? O sea, has dicho por error, por accidente, nunca es a propósito, porque uno sabe cómo va a reaccionar, entonces nunca lo haría a propósito, pero uno llama a alguien y le dice el nombre equivocado y la cara que te da como va en un rango de molestia a odio y uno queda como, lo siento mucho, no supe que, y te ha pasado por teléfono. Hablar y decir el nombre de otra persona quizás que vive en el mismo lugar y te equivoca de persona y por teléfono, hasta por teléfono la gente se molesta cuando le dice el nombre equivocado, como que uno puede ver por el teléfono y saber quién es la persona. Nos molestamos cuando nos llamen por otro nombre. Yo tengo 5 hermanas menores. Hermanas que las quiero mucho, pero nunca puedo recordar el nombre. Siempre me equivoco en cuanto a su nombre y nunca es chiste para ellas. Nunca es algo de que reírse. Es otra vez. Pero uno lo hace inocentemente. Yo recuerdo una vez que yo creo que tuve como 10 años. Nunca jugué deportes organizados así en equipo después de ese. Esa fue la única vez porque fui. Y quizá fue por esa razón. Yo recuerdo yo tengo esa memoria grabado ahí, quemado en mi mente. Yo en uno de los partidos era de béisbol o de t-ball, así, para chiquititos. Y yo dije, el bueno del equipo se llamaba Sammy. Entonces yo, cuando él iba a batear, una vez le dije, hey, Sam. Uf. Me volteó a ver con una expresión de un niño tan pequeño por su edad también, y era chiquito, pero la cara que tenía me dejó así, me quitó la vida, me dijo, es Sammy. Yo, ¿cuál es la diferencia, pues? No dije nada, me quedé es feo, ¿no? ¿Por qué hacemos eso? ¿Por qué nos molesta tanto cuando nos dicen otro nombre, cuando nos llaman por otro nombre? ¿Por qué nos quedamos tan con tanto temor cuando lo hacemos y sabemos que se van a molestar con nosotros? ¿No será porque nosotros todos por igual queremos ser conocidos, queremos que nos conozcan y queremos tener nuestra propia identidad? No es la única forma que lo expresamos, pero en parte, mi nombre, para ahí empezamos, es mi identidad. Y todos queremos ser importantes, todos queremos ser personas significativas. Y si te equivocas de mi nombre, entonces tú no sabes nada de mí, yo no soy nadie para vos, yo soy pequeño y yo soy insignificante. No es cierto, pero eso es lo que quizá pensamos. Nosotros queremos ser importantes y hacer cosas importantes, hacer cosas significativas, queremos ser alguien. Entonces nosotros podrías decir que nosotros queremos lo nuestro, yo quiero lo mío, no, yo quiero mi fama, mi renombre, yo quiero ser importante, yo quiero que no hay nada mejor, ¿verdad? Que darte cuenta que alguien que tú no conoces sabe de ti de una buena forma, ¿no? De mala forma ese no es tan bueno, pero que sepa de ti, que diga, oh sí, yo conozco a esa persona por eso, y uno dice, uff, wow, yo soy alguien, yo soy importante, yo soy conocido, y queremos ser conocido, queremos hacer algo importante con nuestra vida, queremos hacer algo importante, queremos dejar un legado que dure después de nuestra vida, queremos asegurar nuestra vida, queremos ser algo que sea importante. Entonces, ¿qué hacemos? Buscamos lo nuestro, buscamos nuestro placer, nuestro trabajo, nuestra educación, nuestros logros, nuestra carrera, nuestra es mío, es mi familia, es mis proyectos y mis pasatiempos y mi dinero y mis cosas y mi lo que es importante para mí, eso es lo que busco en mi vida y me dedico a eso. Nos dedicamos a buscar lo nuestro, a conseguir lo nuestro porque queremos ser importantes, queremos hacer cosas significativas, queremos ser personas, ser alguien pues. Entonces buscamos lo nuestro, buscamos engrandecer lo nuestro, nos dedicamos nuestro tiempo y nuestra energía a lo nuestro, a lo que es importante para nosotros y cuidamos lo nuestro. ¿Qué es importante para ti? ¿Qué es lo tuyo? Si buscamos lo nuestro, ¿qué es lo tuyo? ¿Qué te hace feliz? ¿Qué te identifica? ¿A qué das tu vida, tu tiempo, tu dinero? ¿Qué construyes con tu vida? ¿Qué te hace ser importante? ¿Qué te hace ser importante como persona? ¿Y por qué quieres ser reconocido o recordar? ¿Cómo te van a recordar después? ¿O cómo quieren que te recuerden después de que ya no estés? Y la gran ironía de la vida es por más que buscamos lo nuestro, por más que buscamos ser importantes, por más que buscamos hacer algo importante con nuestra vida, no nos sale bien. No importa qué logramos, siempre hay alguien que hace más y lo hace mejor que uno. No importa cuántas personas me conocen a mí y cuánta fama yo tengo, hay otros que es mucho más y que otros hablen mucho más de delante de mí. ¿Cómo se atreven a hacer eso? La ironía de la vida es que yo quiero ser alguien, pero nunca llego a ser nadie. Mi legado, nuestro legado no durará mucho más de nosotros. Después de nuestro funeral, nuestro legado se va a ir yendo como el humo, como la neblina. Y lo sabemos por adentro. Lo sabemos, sabemos que por más que buscamos lo nuestro, no lo conseguimos. Y no nos hacemos tan grandes como quisiéramos ser. Entonces vivimos frustrados, vivimos siempre queriendo más, siempre hablando de nosotros mismos, siempre haciendo a los demás saber que yo soy importante. Siempre diciendo yo también, tú cuentas una historia de algo que tú hiciste, algo que tú lograste y yo también, yo tengo mi historia, la mía es mejor que la tuya, yo quiero comprobar que yo soy alguien y yo valgo algo, yo soy importante. Y terminamos vacíos, queremos ganar el mundo y nos quedamos sin nada. Y la historia que vamos a leer hoy trata de eso, trata de querer ser alguien, querer ser importante, querer hacer algo importante con la vida y terminar sin nada. La historia de la Torre de Babel se encuentra en Génesis capítulo 11. Lo vamos a leer y después vemos que vemos ahí. Toda la tierra hablaba la misma lengua y las mismas palabras. Según iban hacia el oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron ahí. Y se dijeron unos a otros, vamos, fabriquemos ladrillos y cosámosla bien. Y usaron ladrillo en lugar de piedra y asfalto en lugar de mezcla. Y luego dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hacia los cielos y hagámonos un nombre famoso. Hagámonos un nombre que famoso, para que no seamos dispersados sobre la superficie de la tierra. Pero el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que habían edificado los hijos de los hombres y dijo el Señor, son un solo pueblo y todos ellos tienen la misma lengua. Eso es lo que han comenzado a hacer y ahora nada de lo que se propongan hacer les será imposible. Vamos, bajemos y confundamos ahí su lengua para que ninguno entienda el lenguaje del otro. Así el Señor los dispersó desde allí, sobre la superficie de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por eso, la ciudad fue llamada Babel. Dice, entre paréntesis, Babilonia. Porque allí el Señor confundió la lengua de toda la tierra, y de allí el Señor lo dispersó sobre la superficie de toda la tierra. tierra. ¿Qué querían hacer ellos? Se unieron y dijeron, vamos a hacer algo. Vamos a hacer algo grande. Vamos a hacer algo significativo. Vamos con nuestra vida, vamos a invertir nuestra vida en algo que va a ser importante. Una torre tan grande que hasta vamos a llegar a Dios. Vamos a hacer algo que nunca se ha hecho. Vamos a hacer algo único. Y hasta inventaron formas de construir que eran... Como lo dicen, parece, la Biblia no dice, pero parece que fueran nuevas. Inventaron mejores formas de construir, empezaron a hacer eso y lo hicieron bien. Querían dejar un legado, querían hacer algo que lo protegiera, que todos estuvieran ahí y que después de su vida, esa torre quedara. Ellos querían hacer algo importante con su vida, como nosotros. Ellos querían no solo hacer algo importante, ellos querían ser importantes. Mire el verso 5. No, antes, en el 4. Y hagámonos un nombre famoso. Hagámonos famosos. Vamos a ser reconocidos. La gente nos va a conocer. Vamos a ser alguien. La gente después de nosotros van a conocer nuestro nombre por lo que vamos a hacer. Vamos a ser importantes y vamos a tener fama y gloria. Querían ser como Dios. Tener fama, tener gloria. Hacer algo importante con su propia vida. Todo eso es con cosas que pertenecen a Dios. Entonces, ¿qué hace Dios cuando nosotros queremos tomar su lugar y ser el grande, el ser alabado, el ser todopoderoso, el ser que hace grandezas, el ser que hace su propio reino, por decirlo así? ¿Qué hace Dios? Se opone, pues él bajó, Dios bajó, él apagó su obra. ¿Sabe por qué? Porque Dios resiste al... Gracias a Dios que algunos lo dijeron de memoria, pero les quiero decir, ese es un verso que debemos tener grabado aquí. Dios resiste al orgulloso, y vemos aquí, Dios vino a resistir a ellos, le dijo, no van a hacer eso, yo soy Dios, ustedes no son Dios, yo voy a parar su obra, yo no voy a dejar que ustedes hagan su gran nombre y su gran legado y su gran cosa de importancia, yo no voy a dejar que nadie tome mi lugar. En otras palabras, eso es lo que Dios estaba diciendo. Él confundió sus planes y ellos dejaron abandonado su proyecto, su vida terminó sin legado. Querían, como nosotros, la ironía de ellos es que ellos querían tener un nombre, ni sabemos quiénes eran ellos. Ellos querían hacer algo importante, no duró lo que hicieron. Ellos querían dejar un legado después de su vida, no lo pudieron completar. Dios, hay dos ideas que vemos en esa historia. Uno, ellos buscaron lo suyo, como nosotros. Ellos buscaron lo suyo, ser importantes, hacer algo grande, hacer su gran legado. Y dos, no lo consiguieron. Buscaron lo suyo, no lo consiguieron. Dios lo deshizo. Y si tú dices, ¿cómo nos lleva esa historia a Jesús? Buena pregunta, yo tuve la misma pregunta. Iba el lunes pasado, tenía en mente saltar, o el domingo pasado, tenía después de la reunión, estaba leyendo y tenía en mente saltar esa historia, no incluir esa historia, porque yo no miraba como con Noé y Adán y las otras historias, no, yo no miraba la línea, el camino directo a Jesús, pero... Aún esa historia nos lleva a Cristo de una u otra forma, pero nos lleva directamente a Jesús. ¿Sabe por qué? Porque Jesús nos enseña otro camino. Él nos enseña otro camino para lograr los deseos que Dios ha dado a cada ser de agarrar gloria y fama, deseos de hacer algo importante con su vida, de hacer algo que dure después de la muerte, de hacer algo grande e importante. Y Jesús entra y Jesús nos enseña cómo cumplir esos deseos de verdad. En Babel no lo hicieron, no lo lograron. Jesús viene y nos enseña cómo uno puede cumplir los deseos de gloria y fama y ser importantes y dejar un legado eterno, pero de verdad. Y lo hace diferentemente que la gente en Babel. Vamos a leer lo que dice Filipenses capítulo 2. Lo voy a leer de mi tableta, lo tienen en la pantalla. Filipenses 2, 3, no hagan nada por egoísmo o por vanagloria. Ese verso no tiene en la pantalla, ya lo van a tener. Sino que con actitud humilde, cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. 5, haya pues en ustedes esa actitud o manera de pensar que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, a él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo. Le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. ¿Qué quiere decir? Que en vez de buscar lo suyo, que Jesús vino, y en vez de buscar lo suyo, Él era el rey del universo. Él tenía su trono al lado de su Padre. Él estaba en los cielos en gloria. ¿Y qué hizo? En vez de buscar lo suyo, lo puso lo suyo a un lado, soltó lo que tenía en la mano, lo soltó y vino a la tierra. Y es más, cuando vino a la tierra, en vez de buscar lo suyo, mire, se negó a sus derechos, negó a sus deseos, dejó pasar oportunidades para agarrar privilegio y placer personal. Solo imagina cómo hubiera sido si Cristo hubiera tomado otro camino, si Él no hubiera soltado lo suyo, si Él no hubiera negado a sí mismo. Imagina cómo hubiera sido, si puedes imaginar otra realidad. En vez de ser el Salvador que era, si Jesús al venir a la tierra empezara como nosotros a buscar lo suyo, a hacerse grande, a hacerse importante, Él, siendo el Hijo de Dios, siendo el Rey del Universo, Él se hubiera hecho un gran rey. Él hubiera sido el rey más grande del mundo. Él hubiera conquistado a Roma. Él hubiera libertado a los israelitas. Él hubiera acumulado un gran ejército. Él hubiera tenido dinero y mujeres y tierras y posesiones. Y Él hubiera tenido todo. Él hubiera sido el hombre más poderoso, más que Salomón, más rico que Salomón. Él hubiera tenido todo. Eso hubiera sido la realidad. Él hubiera sido algo grande, pero no eterno. Entonces, ¿qué hace Jesús? Viene y suelta todo lo que es suyo, todo lo que Él quiere, todo lo que Él desearía. Y en vez de buscar lo suyo, busca lo de su Padre, busca los deseos de su Padre, busca el plan de su Padre, busca el propósito de su Padre, busca hacer lo que su Padre quiere, no lo que Él quisiera. Busca la fama de su Padre. ¿Qué dice al final de su vida? Yo te he glorificado en la tierra, terminado el trabajo que me ha dado que hacer. Jesús buscó lo de su Padre, hace la gloria de su Padre. Él no buscó hacer un nombre para sí mismo. Y al final de cuentas, ¿qué alcanzó? Él alcanzó gloria. Él alcanzó hacer algo importante. Él alcanzó algo eterno. Él hizo algo sumamente grande con su vida, más grande que la Torre de Babel jamás iba a ser, más grande que las cosas grandes que tú y yo queremos hacer con nuestra vida. Él vivió una vida perfecta, fue a la cruz y murió inocentemente. Él resucitó de la muerte con poder y por lo mismo Él dejó un legado permanente, un legado eterno. Él nos rescató del poder de Satanás, de nuestra carne, del enemigo. Él nos da salvación, nos da paz con Dios. Él trajo el reino de Dios a este mundo y lo trae a los corazones de las personas que se entregan a Él. Él venció a la maldad, a Satanás, a los demonios, al pecado. Él hizo algo eterno. Él dejó un legado más grande que cualquier otra persona que jamás ha vivido. Y por eso, mira lo que termina ese pasaje en Filipenses 2:9. Por lo cual, Dios también lo exaltó hasta lo sumo. Recuerda, Él no vino buscando su propia gloria, vino buscando la gloria de su Padre, y Dios lo exaltó hasta lo sumo. Le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Toda lengua confiesa que Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre. Él recibió más gloria que jamás nadie ha recibido y más nadie que va a recibir. Su fama es eterna. Su nombre es el más alto nombre. Nosotros vamos a cantar a Él por toda la eternidad. Vamos a cantar sus alabanzas por siempre. Y no solo nosotros, los ángeles y todos los seres creados. Dice, bajo de la tierra, sobre la tierra, todo va a cantar las alabanzas de Cristo. Dos ideas. ¿Cómo las dos ideas que vimos en la Torre de Babel, en la vida de Jesús, las dos ideas salen otra vez? En vez de buscar lo suyo, él buscó lo de su padre y consiguió lo que buscaba. Ellos buscaron lo suyo, no lo consiguieron. Él buscó lo de su padre y lo consiguió. ¿Qué aprendemos nosotros para nuestra vida de la historia de Babel y la historia de Jesús? De los que buscaron lo suyo y no lo consiguieron. El que buscó lo de su padre y lo consiguió. Lo que buscamos es que conseguimos lo que más deseamos cuando buscamos lo suyo en vez de lo nuestro. Conseguimos lo que más deseamos. Cumplimos los deseos más profundos que tenemos de hacer algo importante, hacer algo eterno y dejar un legado y dar gloria a un ser, y conseguimos eso cuando buscamos lo suyo en vez de lo nuestro, cuando somos como Jesús y no como los que empezaron a construir la Torre de Babel. En Lucas capítulo 9, Jesús nos instruye así. Lucas 9, 23. Y a todos les decía: si alguien quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígueme, porque el que quiere salvar su vida la perderá. Pero el que pierde su vida por causa de mí, ese la salvará. Pues ¿de qué le sirve a un hombre haber ganado el mundo entero si él mismo se destruye o se pierde? Porque que se avergüence de mí, de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y la del Padre, de los santos ángeles. Esa es la opción entre Jesús y Babel para nosotros, de ganar la vida o perder la vida. Y la cosa es que no tiene sentido ganar la vida al estilo de Jesús. Él dice, para ganar tu vida conmigo, tienes que perderla. En la historia de Babel, ¿qué hicieron ellos? Ellos dijeron, yo quiero ganar mi vida, yo quiero hacer algo importante, ser famoso, yo quiero dejar un legado, quiero ser alguien. Entonces voy a buscar lo mío, voy a buscar mi vida para que mi vida sea algo. Y Jesús dice, si quieres ganar tu vida, tienes que perder tu vida y así ganarás tu vida. En otras palabras, tienes que dedicarte al reino de Jesús para tener propósito en tu vida. Y la cosa es, cuando nos dedicamos al reino de Jesús, como Él se dedicó al reino de su Padre, cuando nos dedicamos al reino de Jesús, en vez de dedicarnos solamente a nuestro reino y buscar lo nuestro, ¿sabe qué pasa? En Jesús hallamos lo que más deseamos en la vida. Nosotros hallamos gloria, no gloria para nosotros, porque el deseo de tener gloria es un desvío del deseo verdadero que Dios ha puesto en todo ser creado, en nosotros, de dar gloria a Él. Y nosotros decimos, yo quiero gloria para mí, pero Dios dice, no. El propósito de tu vida no es que tú seas importante. Y si te dedicas al reino de Jesús, tú darás mucha importancia a alguien. Harás importante a alguien, pero no será a ti mismo, será a Jesús. Vas a dar gloria a Jesús y eso te va a satisfacer mucho más que llegar a ser más importante de lo que eres hoy. Y vas a encontrar gloria, gloria de Jesús. Vas a encontrar logros, vas a lograr cosas grandes con tu vida. Vas a compartir la salvación si te dedicas al reino de Jesús, como dijimos la semana pasada, y estudias con gente y estás guiando a personas a tomar su decisión y después sigues con esas personas y guiándoles a seguir más y más a Cristo. ¿Sabe qué va a pasar? Tú vas a tener la oportunidad de abrir la Biblia con personas que nunca han aprendido a leer la Biblia y enseñarles cómo leer, y no hay nada tan grande como eso. Tú vas a tener la oportunidad de enseñar qué significan los números grandes y los números pequeños y cuáles son los libros y dónde sale Jesús en ese libro. Y eso es el privilegio más grande. Y un privilegio aún más grande. Tú vas a poder enseñar, explicar el Evangelio a personas. Quizá personas que, tus amigos que han estado alrededor de religión por toda su vida, pero nunca han entendido cómo entregarse a Cristo y cuál es el Evangelio de la gracia de Dios. Y han estado esclavizados por obras por toda su vida. Y tú tendrás la oportunidad de enseñarles que hay libertad en Cristo y que no hay condenación en Jesús y que pueden llegar a ser hijos de Dios. Y si te dedicas al reino de Jesús, tú vas a entrar en el agua. Y tú vas a estar ahí en el momento cuando esa persona, cuando tus amigos, cuando personas que tú amas, tus parientes, tomen su decisión de entregarse a Jesús para arrepentirse, bautizarse, cuando tomen esa decisión tan importante, tan grande, tú vas a estar ahí porque tú vas a estar bautizando a la persona que tú enseñaste. Eso es lo que hacemos. Esos son los logros que tenemos cuando estamos en el reino de Jesús. Y aún así no son nuestros logros, porque ¿quién hace eso? Todo esto que es Jesús que lo hace, pero lo hace a través de nosotros. Y no hay logro más grande en nuestra vida que colaborar con Jesús cuando Él hace algo eterno y llega a ser un legado nuestro, de nuestra vida, cuando invertimos nuestra vida en las personas, demás personas, y estudiamos y trabajamos en el reino de Cristo y no en nuestro reino. Y nosotros ayudamos a gente a conocer a Cristo. Sabe que eso es algo que dura después en nuestra vida. Por eso tenemos el lema, la frase, la vida es corta, muy pronto pasará, solo lo que hace por Cristo durará. Porque no importa cuántas cosas grandes hago en mi vida, cuando yo salgo de la vida, esas cosas ya no existen, ya no son nada. Pero cuando tú ayudas a alguien a conocer a Cristo, tú estudias la Biblia con alguien, tú bautizas a alguien, tú caminas con un nuevo creyente, tú enseñas y después ves a esa persona en los cielos. No por tu obra, por la obra de Cristo, pero tú tuviste parte. Dios te usó. Ese es el legado más grande que hay en el mundo. Ese es lo más importante. Es lo único importante que podemos hacer con nuestra vida. Entonces, las mismas dos ideas que vimos en Babel y con Jesús, ahora para nosotros las ideas son esas. Si buscamos el reino de Jesús, haremos cosas importantes, eternamente importantes, cosas que significan mucho. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Debemos dedicar nuestra vida al reino de Cristo. Debemos buscar lo suyo, no lo nuestro. Debemos perder nuestra vida para encontrar vida verdadera, sirviendo a nuestro Señor. Eso es lo que debemos hacer. Y si hoy tú estás escuchando eso y nunca has tomado la decisión de entrar en paz con Dios, de arrepentirte, bautizarte, de dar tu vida a Cristo, tú has escuchado y tú sabes, y sabes que debes, pero está la lucha. Y el mensaje de la Torre de Babel es que no importa qué tan grandes cosas haces en tu vida, no importa qué tan importante llegas a ser, no importa qué tan buena persona eres, lo único que cuenta es entregarte a Jesús y llegar a ser hijo o hija de Dios, llegar a ser una persona que es amigo de Dios, una persona amado por Dios, una persona perdonada por Dios. Eso es lo único que importa, es lo único que cuenta, llegar a tomar esa decisión. Y por mientras que no tomes esa decisión, tú estás afuera de Cristo, pero Él te invita a dar tu vida a Él y entrar en su reino. Y en esa comunidad, cuando tú dices, estoy listo para hacer eso, quiero hacer eso, solo tienes que decir a uno de nosotros, y te puedes arrepentir, y te puedes bautizar, y puedes tomar el paso, y puedes entrar en el reino de Cristo. Y si ya eres cristiano, hay una pregunta para nosotros, porque si vamos a buscar más de lo suyo y menos de lo nuestro, ¿qué tenemos que hacer? Pues es la pregunta para tú y yo, ¿cómo puedes buscar más del reino de Dios y menos de lo tuyo? Tal vez para ti, esa noche, lo que el Espíritu Santo te va a decir es que debes dejar de buscar lo tuyo. ¿Qué es la cosa más grande, más importante en tu vida? ¿Qué es la cosa que te hace ser importante? ¿Que te hace tener significado y tú dedicas tu vida a eso? ¿Necesitas bajarle de importancia? ¿Necesitas quitarle de su lugar en el centro de tu vida? O tal vez para ti buscar más de lo suyo y menos de lo tuyo es dar tu vida hoy más y más al reino. ¿A quiénes estás guiando? ¿Quiénes son las personas que tú estás guiando? ¿Y quiénes son las personas que podrías guiar? ¿Y para quiénes estás orando a diario, rogando a Dios que les haga tomar su decisión y arrepentirse, bautizarse o pidiendo a Dios que sigan tomando el próximo paso? ¿O para quiénes podrías estar orando? ¿Con quiénes estás estudiando? ¿O con quién podrías estudiar? ¿Qué harás? Es la pregunta para mí, para ti. ¿Qué harás para dar tu vida más al reino de Jesús? Llegamos al final. Y hoy es más que apropiado hacer lo que siempre hacemos. Es celebrar a Cristo. Tomar un tiempo, cantar a Él. Pedir a Dios que nos renueva y también glorificar a Jesús, porque solo en Él encontramos vida. Y Él dio su vida, su cuerpo y su sangre. Por eso tomamos la comunión, la Santa Cena, y juntos recordamos su cuerpo que fue quebrantado y su sangre que fue derramada. Y los que ya han entrado en Cristo, eso es para ti. Si tú ya has entrado en Jesús, si tú andas con Cristo, y pase a la mesa. recuerda la muerte de tu Salvador. Y para todos, mientras cantamos, pensemos en nuestro próximo paso y hablemos con Dios. No dejemos pasar ese momento sin interactuar con nuestro Creador. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar, después vamos a cantar. Dios Padre, nosotros venimos ante ti y te damos gracias porque tú eres bueno, tú eres grande, no hay nadie como tú. Gracias Dios por incluir esa historia en la Biblia, la historia de Babel, para recordarnos que si buscamos lo nuestro, quedaremos vacíos. Pero si perdemos nuestra vida por ti, hallaremos vida. Te pido Dios que tú guíes a cada uno a saber cómo aplicar esa enseñanza a su corazón, a su vida, a saber cómo buscar más de lo tuyo y menos de lo suyo. En tu nombre oramos. Amén.